Bueno, oye, una duda. ¿Vosotros sabéis cómo empieza esto?
No.
Víctor. Uno,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.
¡Ole! Bueno, quiero aclarar que hemos tenido a dos personas, tres si me incluyo, que saben cómo empieza esto. Y tanto Errati como Sofía no tienen absolutamente ni idea. O sea, quiero decir, han quedado en el más absoluto de los ridículos.
¿Nos declaramos culpables?
Bueno, tú, yo no.
Es la manera que tenemos de comprobar que la gente no escucha el podcast, ¿vale? Entonces, es la manera que tenemos de saber que Víctor, que también que está en la conversación. Enhorabuena, Víctor.
Gracias. ¿El premio?
El premio es participar. Y Pablo Aro.
Buenas noches, aquí estamos. Y por cierto, Sofía, sí te he pasado dos capítulos para que lo escucharas, ¿eh?
Sí, pero yo...
Y no he escuchado ninguno, muy
avanzo,
bien.
Avanzo al meollo del asunto. Vale. No, las intros no.
No ha habido ninguno.
Es como en Netflix.
Entonces, el tema es que, bueno, una vez visto que no tenéis ni idea de lo que estáis haciendo aquí, este es un podcast que además es metarepresentativo, porque la idea es el extremo centro, diario de campaña 17, 17 días de campaña, 17 podcast, llevamos, y este es uno muy especial porque trata de los outsiders. O sea, vamos a hablar con outsiders, gente que no tiene nada que ver con la campaña. Evidentemente, Pablo está excluido de esta categoría, pero está aquí para hacer bulto.
Gracias.
Y está Sofía, no sé si quieres que digamos el apellido.
Venga, sí, Sofía Rondán.
Vale. ¿Cuántas campañas has hecho en tu vida?
Pues verás, estuve en las municipales de Barcelona del 2015 para Ciudadanos.
Perfecto, una outsider enorme, ¿eh? O sea, ¿veis?
Que hay más campañas. Para las autonómicas 2015 con Arrimadas, las del 20D con Rivera y 26J ya no participé tanto.
Como veis, en la preparación habitual de este podcast, Pablo me dice, oye, ¿qué quiere Sofía participar en el podcast que se puede? Y yo, pues perfecto, ¿no? Pues una persona que nunca ha hecho política, vamos a hacer un podcast de outsiders, pues me viene como anillo al dedo. Y entonces hoy que Sofía venía desde Asturias viajando, le digo a Sofía, oye, ¿podemos grabar y tal? Hemos tenido una serie de vicisitudes, hemos tenido que ir a buscar un Mac porque no teníamos ordenador. Y entonces hemos llegado y yo me he enterado cuando ya estábamos dentro de su casa, hemos asaltado, hemos traído cerveza, que era lo único que nos había pedido, y la hemos traído caliente, con lo cual, caliente. You have one job.
You just had one job.
Pues, y lo que ha pasado es que hemos traído cerveza caliente.
Y el
capítulo que iba a ser de Outsiders, pues va a tener a dos, que son
dos outsiders.
Víctor y Errati. Sí. Errati, ¿tú cuántas campañas llevas?
Yo ninguna, no he hecho una sola campaña electoral en mi vida.
Por fin hemos encontrado a alguien que no ha hecho política.
Es más, nunca he estado afiliado a ningún partido.
Bueno, esto ya, o sea, quiero decir, o sea,
un
verdadero outsider, no, pero es muy derechón.
Sí, eso es cierto, quizás las malas lenguas dicen eso.
No, pero tengo entendido que eres más de derechas en Twitter de lo que luego eres en la realidad. Porque para los que no lo sepáis, Errático Coruñés es un perfil muy combativo de
con el sanchismo,
sí.
O sea, Errati yo le he conocido fundamentalmente por dos principios: uno, el antinacionalismo furibundo, y el segundo es el antisanchismo.
Sí, es un buen resumen.
Te falta una cosa, que es el creador de Pedretes. Es el creador del término pedretes. Sí.
Es el que eres el, o sea, por Dios, o sea, estamos hoy ante el creador de el concepto más útil para describir al satelitado que se ha producido en los últimos 9 meses. Are you the creator of the pedretes?
Bueno, yo soy el creador del término pedretes junto con otra tuitera que se llama Egeria, a la que podéis seguir, que hay una discusión, porque el término lo inventamos en una conversación privada. Pero es verdad que creo que el primero que tuiteó la palabra fui yo. Y de aquí, y sí, sí, reivindico el término como una creación mía y de Egeria.
¿Y qué, o sea, ¿y qué quiere decir pedrete? O sea, si tuvieras que describir qué es un pedrete o qué es una pedret...
Pues a ver, el término, pues una pedrete es, suele ser una politóloga o una poletóloga que lo que quiere es carguito, carguito a través del PSOE. Eso vale. Es una pedrete. Eso. Luego las hay vocacionales que no aspiran a carguito, pero son las menos. La mayoría aspiran a carguito en el Partido Socialista a través de la adoración a Pedro, ¿no?
O sea, qué abrasivo, qué duro, durísimas declaraciones, sinceramente. O sea, estoy teniendo un poco de... O sea, me estoy sintiendo desplazado. O sea, quiero decir, o sea, que yo sea como el moderado de la conversación va a hacer esto muy complicado. Víctor, tú no estás afiliado.
Yo no estoy afiliado. Vengo
por fin, otro outsider. ¿Cuántas campañas llevas?
Yo cero, cero.
Cero, sí, sí. O sea, el único error que hemos cometido es Sofía, perfecto.
Oye, yo no soy un error, yo soy aquí la que pone la casa. ¿Qué es esto? Y me traéis cerveza meado de gato, pero bueno.
Bueno, perfecto, entonces. No, a ver, la tesis, lo que sostiene un poco la conversación o la reflexión de la conversación es... Que las campañas, pues hay un run constante y continuo sobre que son un desastre, que son pesadísimas, que no molan nada, que son abrasivas, que son cansinas y demás, ¿no? Y yo ahí hago una pequeña interpretación porque ha salido una columna de Rafa Colmenero que comentamos hace dos días, ha salido hoy en El Mundo, en la parte de trasera, una de David Gistau, donde también critica... el tema de las actuaciones en campaña o de los candidatos que van haciendo esas interpretaciones, ¿no? Pues juntarse con los agricultores, juntarse con tal, ¿no? Y entonces yo que os quería preguntar a los tres, Sofía incluida, ¿cómo vivís desde fuera de una campaña, ¿no? Es decir, ¿cuál es vuestra sensación? Oye, porque además... Yo sí sé que los tres sois gente interesada en política, es decir, que sois gente que sentís interés y, por lo tanto, ¿cuál es vuestra sensibilidad ahora que quedan 5 días para que acabe la campaña?
Pues yo lo que voy a decir va a ser un poco rompedor, pero yo creo que la campaña está en realidad pasando relativamente desapercibida en la calle. Yo creo que no hay ambiente de campaña... Uh-huh. Para nada.
No, estoy cogiendo la copa, tranqui.
Probablemente...
Que me mata. No, el micro lo tengo que coger yo para que no haga ruido. Para que no haga ruido y para que no me lo quitéis.
Pedro no quiere que le quitemos el protagonismo.
A ver, para eso tengo un podcast.
Para eso se llama Pedro.
Claro. Pero insisto en el tema de que yo creo que hay cierto agotamiento, mucho agotamiento electoral. Yo no veo ambiente de campaña electoral, salvo en la burbuja tuitera. No lo noto, no lo observo.
No lo publicas, ¿eh? ¿Y tú, Víctor?
Yo creo que hay un problema y es que no hay ambiente de campaña porque no cerramos la campaña de 2015-2016. Creo que se ha empalmado la campaña de 2015-2016, entonces no ha habido cambio, pero... Porque ya llevamos en campaña 4 años y yo creo que se necesita precisamente cerrar ya esa campaña y dar lugar a otras cosas tan interesantes, pero más de contenido.
Oye, veo que cabecea aquí Errati porque quiere como remachar que sí, que pasó algo con la de 2016.
No, yo cabeceo porque le estaba dando la razón a Víctor, creo que tenía toda la razón. No, no, nada más que añadir.
Y Sofía, ¿tú cómo percibes la campaña?
De hecho, yo estoy un poco con Víctor y la verdad, lo único nuevo que he visto en esta es... la chupa de cuero de Rivera encima de una moto, que no comprendo cómo no se la ha puesto antes. O sea, estamos, creo que la mayoría de españolas heteros bailando al son de las motos ahora mismo, ¿no?
O sea, te ha molado el tema de las motos. Fíjate, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Es decir...
Es que es lo único nuevo. Lo único nuevo de esta campaña es esto. Bueno, y Abascal de repente en un caballo. Vale. Pero Pablo Casado sale con vacas, Pedro diciendo que los ricos paguen más y los pobres paguen menos, Pablo Iglesias diciendo si se puede y ya está. Es que es más de lo mismo. Lo único nuevo han sido las motos.
¿Y el acto con los perros?
Ah, bueno.
¿Con los amigos de los animales?
Sí.
Muy bien. Yo fíjate que la columna de Gistau, o de Gistau, era relativa a ese acto. A que bueno, que claro, que ahora las campañas es que claro, que segmentan mucho, ¿no? Esto que decías tú, Sofía, del tema de las motos, ¿no? Es como que a la gente, aquello que no encaja dentro de sus intereses, es como que dice, no, pero ¿por qué van a hablar con los de las motos? ¿Por qué van a hablar con los de los animales? Oye, tío, pues porque hay colectivos, ¿vale?, que tienen intereses sectoriales. Es verdad que ya no tenemos esos grandes agregadores que llevamos teniendo desde hace muchas décadas, que eran esa especie como de, pues incluso los sindicatos, ¿no?, que tenían mucha mayor capacidad de representación. Y entonces vamos a una democracia y a un tipo de campaña mucho más sectorializada, ¿no? Y esto es como que produce una especie de contradicción en un reglón muy estrechito de gente que las percibe como muy estrambóticas, pero no son estrambóticas. Quiero decir, pasa también, y fijaros, voy a decir lo de Vox con la caza. Sí. Cuando tú le explicas a alguien que hay 3 millones de licencias de caza en España y no está en el mundo de la caza, es como, bueno, pero ¿quién se preocupa por la caza hoy? Pues tío, 3 millones de personas.
Es el big data aplicado a la política. O sea, tú tienes un dato y vas a por él. Entonces, si la gente que caza son 3 millones de personas en España, bueno, pues a ver qué se le puede dar, qué se le puede ofrecer desde el partido político. Y supongo que Rivera, en este caso, que comentaba el ejemplo, ¿no?, a modo un poco de burla de que se ha sacado la chupa de cuero, que yo no se la había visto antes, ha encontrado ese colectivo ahí, como el de los animales, como Casado habrá encontrado el suyo con el aborto, o Abascal con el de las armas.
Bueno, con el aborto no, con el no al aborto.
Con el no al aborto, exacto, el no al aborto. Pero bueno...
Oye, una pregunta. Y para vosotros la campaña, ya sé que me habéis dicho que tenéis la sensación de que está dormida. Yo creo que afecta mucho el tema del puente de Semana Santa en mitad. O sea, para mí es una cosa muy extraña. Yo no tengo sensación estos días de haber vivido campaña, sino más como un sábado y un domingo normales casi. ¿Vosotros creéis que va a tener más peso la parte final de la campaña o no?
Yo es que soy algo escéptico en relación...
Por ejemplo, el debate.
Hombre, el debate sí. Es que el debate es el elemento central de la campaña, al final. Creo que es lo único que puede cambiar algo de toda la campaña.
¿Y qué esperarías que hicieran los candidatos ahí? O sea, ¿cómo...? ¿Qué te satisfaría? Quiero decir, una vez que Vox no puede entrar subido a una mula al debate, o a un caballo, que sería lo que para mí... marcaría de verdad el debate, que Abascal pidiera entrar en Radio Televisión Española a lomos de un caballo.
¿Un caballo blanco?
No, no hay por qué ser racista. Quiero decir, o sea, no, quiero decir, puede ser negro.
El de Santiago era blanco, por eso digo.
Claro, pero...
¿Qué falta de cultura popular?
Perfecto. ¿Y tú, Víctor, qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que entrase Pablo Iglesias? Rapeando.
A mí me encantaría que se pusiera a cambiar pañales en mitad del debate. Creo que sería distintivo de Pablo Iglesias, que ya sabemos que lo que ha cambiado su vida, pues que nos enseñe al resto de españoles cómo cambiar los pañales.
Yo sí, o sea, si Pablo llevara un pañal usado al debate y lo abriera en mitad del atril, ¿sabes? Lo levantara y dijera... Amor, claro, en vez de como hizo Cayetana con el tema del aquí os enseño este gráfico, sí que os enseño este pañal que me ha enseñado a ser mejor presidente. ¿Tú cómo lo verías, Sofía?
Hombre, yo lo vería accurate. No, no, o sea, yo lo veo procedente, es lo que toca, ¿no? Él afirma que está más capacitado que ningún otro porque ya ha cambiado pañales, pues que lo demuestre, o sea, que me traiga la prueba.
No, es que además yo creo que sería... además al día siguiente diría, no sé por qué es un debate cambiar pañales, ¿no? Que es lo que él suele hacer.
No, sí. Ya.
Solo, o sea, Víctor, solo... Es que tenemos que andar pasándonos el micro, por eso el audio es un poco deficiente.
Yo quería decir algo.
¿Estas patatas tienen cebolla o qué tiene esto?
Están comiendo patatas a la vinagreta y entonces Sofía está muy molesta porque fue una opción de patatas a la vinagreta de... Errati, que también es el culpable de que la cerveza haya venido caliente por una cuestión que todo el mundo va a entender. A partir de una determinada edad, uno cuando va a comprar a un colmado, a un convenience store,
a un chino,
compra cerveza fría. aunque le claven. ¿Sabes? Por eficiencia. Y Errati cogió, como es mucho más joven que yo, dijo, no, vamos a cogerlas en la parte de atrás que están calientes, pero son más baratas. Y entonces Sofía... Sofía está muy molesta por eso, pero no pasa nada, es culpa de Errati y todo, no pasa nada. Y lo que pasa es que luego ha comprado dos bolsas de patatas y avisó. Y avisó y compró unas vinagreta y otras normales. Y avisó y dijo, compro dos porque las vinagreta hay gente que las odia.
Sí, pero no debe ser el caso de Víctor porque es el que ha abierto las patatas vinagreta pudiendo abrir las patatas normales. Él ha elegido las vinagreta, así que...
Hay otra bolsa de patatas. Porque es interesante que hayamos ocupado la casa de Sofía y hayamos traído unas patatas que no le gustan y una cerveza caliente.
Pero unas patatas gourmet light. O sea,
pero es que, bueno, a mí me flipa el concepto de aviso, Errate aviso a quién de entrada, porque a mí nadie me informa. Pero ahora que saquéis las gourmet, me representan más.
Perfecto.
For gourmet.
Vale. Sofía vive cerca de la Puerta de Alcalá y por lo tanto.
¡Que me van a escrachear! Esto córtalo, por Dios.
Muy probablemente lo cortemos. Oye, otro tema de campaña, vamos a ver. ¿Vosotros creéis que la campaña está cambiando voto?
Yo creo que no. Está precisamente durmiendo muchos que algunos partidos necesitarían. Y espero que sea así.
¿Pero y qué creéis que va...? O sea, vosotros sabéis que la izquierda... ¿Tenéis la misma opinión, Errati, Sofía?
Yo veo que hay bastantes votos cambiados, pero solo de determinados partidos. Por ejemplo, veo mucha gente desencantada que había votado a Podemos. Uh-huh. Mucha gente que confió en Podemos ahora se ve desilusionada o desencantada, igual es la palabra, sí. Desencantada con ese partido político. Uh-huh. Idem con Izquierda Unida. Incluso con algunos de Ciudadanos, mal que me pese, bastante desencantados. Y mucho entusiasmo en otros lados, ¿no?, del mapa político. Igual Vox es el que es el ejemplo, sí, ejemplo más claro de persona que va a votar con ilusión. Mm. Creo que va a haber mucha gente que va a ir a votar con la nariz un poco tapada o sencillamente que se va a quedar en su casa por desilusión.
Pero es que volvemos a lo de antes. ¿Qué es campaña? Porque si la campaña son 15 días, yo creo que estos 15 días todo es exactamente igual. Yo creo que la campaña empezó en diciembre y sobre todo empezó en enero, cuando ya se sabía que iban a convocar las elecciones. Uh-huh. Y desde entonces sí que creo que han cambiado muchas cosas. Han entrado un nuevo partido, antes era esto de 4, ahora pasa a ser de 5, parece. Uh-huh. Y yo creo que de diciembre a ahora sí que ha habido un gran cambio. Ahora, estos días de campaña, precisamente en Semana Santa, es todo absolutamente como si no hubiera campaña. Yo no tengo la sensación de que vamos en 4 días, creo que son, a unas elecciones generales.
O sea, no tenéis sensación de urgencia. ¿Y no creéis que eso va a afectar negativamente, por ejemplo, a la movilización de izquierdas?
Yo es que creo que se está extendiendo un mito de que la izquierda está muy movilizada, que yo no comparto, no es lo que observo en mi entorno. Y yo creo que la izquierda está no más movilizada de lo que es habitual.
¿Y por qué?
Pues yo creo que ya se vio una gran desmovilización en Andalucía. Uh-huh. Y pues es verdad que el factor Vox, va a movilizar...
Vex,
lo que sea. Va a movilizar mucho votante de izquierdas, pero no sé si tanto como para cambiar esa dinámica que se vio en Andalucía, ¿no? De desmovilización de la izquierda, claramente.
Yo fíjate que es al argumento que veo por ahí rebotado, al que le tengo más... O sea, no tengo esa sensación de... O sea, yo tengo la sensación de que el gobierno de Andalucía no está generando esa especie de pánico social, alarma, que muchos decían. Uh-huh. Y que entonces no hay esa sensación de urgencia. Ahora, igual me equivoco, ¿eh? O sea, yo os digo, yo no percibo eso.
Que dentro del gobierno en sí no está el partido alarmante, ¿no? O sea, uh-huh. Vox no ha entrado a gobernar Andalucía. Uh-huh. Entonces, igual por eso no hemos percibido nada que pueda asustar a la gente en su voto.
Pero yo creo que aquí realmente la realidad importa poco. Importa lo que al final se venda. Y Sánchez tenía un objetivo, quiso hacer de esto House of Cards, quiso usar la televisión pública para meter al actor y hacer que Vox van a venir los asustaviejas, que antes eran la derecha la que asustaba a las viejas, ahora es la izquierda la que se ha pasado a ser asustaviejas. Y Sánchez lo que pretendía era precisamente que se hablase de Vox, porque se necesitan los unos a los otros. Y yo creo que precisamente la Junta Electoral le ha hecho un papelón a Sánchez, y encima ya no solo le ha quitado Vox, sino que le ha puesto dos debates. Sánchez, yo creo que tenía una dinámica de ascender, le iba todo muy bien, y precisamente lo que tenía que hacer no cagarla. Yo creo que ha sido donde la ha podido, ya lo veremos, donde la ha podido cagar Sánchez. Dos debates donde le van a dar mucho, y encima no va a contar con su escudero, que es Abascal.
Oye, una duda, ahora que lo estaba comentando Víctor. Errores de campaña, ¿vale? El que más os haya llamado la atención, o el que más gracia os haya hecho, o que hayáis dicho, o que hayáis interpretado. Esto ha sido un error.
Bueno, para mí el error más llamativo y más cachondo ha sido el cartel de Podemos, ¿no? Con vuelve.
Vale.
Vuelve él, el hombre. Pues, creo que ahí el mismo Pablo Iglesias lo ha reconocido, ¿no? Que así que fue un error garrafal. Lo reconocían la
gente. Fue Villarejo. Tengo entendido que fue Villarejo el que. Sí, fue Villarejo el que impuso el cartel. Ya sabéis que es el más responsable de lo que le está pasando a Podemos. Y fue Villarejo el que introdujo ese modelo de cartel e impidió que lo revisase Pablo Iglesias.
Bueno, este creo que es, sí, coincido con Errati, el mayor error que hay de campaña hasta ahora. Pero bueno, en el debate que ya hemos tenido, la del PSOE.
Lastra, Calvo.
Calvo era la que estaba en el debate, ¿verdad?
¿En qué debate?
No. En el último debate con Arrimadas.
No, la ministra. No.
¿La ministra quién era? ¿Cómo
se llama? Montero, Montero.
Es que ha habido 200 debates. No, decir, no, ayer no, hubo uno en La Sexta.
En de las mujeres.
Sí. Montero. Este debate, Montero a sus zapatos. Eso es un error horroroso. O sea, lo puse en mi Twitter. No. O sea, por España.
Sofía, dinos qué Twitter tienes.
Lo estáis deseando, ¿eh? Arroba @sofi_xs. La historia ya os la contaré otro día, pero sencillamente por España no podéis votar al PSOE porque esos zapatos no se puede, no, es inadmisible.
Creo que ha llegado una idea clara de...
Arrimadas iba genial vestida, perfecta, con un color alegre, de ilusión, Cayetana...
No se me puede ver, pero estoy poniendo una cara como de absoluta incomprensión. Quiero decir, no lo digo por... y aquí voy a hacer una autocrítica. Ella tiene razón y yo no, ¿vale? O sea, reconozco y hago autocrítica porque en realidad ella tiene mucho más razón que yo. Vivimos en una videocracia. Y es verdad que el tema de la imagen importa mucho. ¿Alguien más se acuerda cómo iban vestidas?
Bueno, vi un meme de la ministra Montero como una fresa de estas... De las de 5 pesetas de los chinos.
¿Sí?
Y pues sí, o sea, iba colorista.
Pero, por favor, no tienen solo que ver de ellas, ¿eh? O sea, no estoy hablando de ropa porque sean mujeres. Es que ¿cómo se llama este tonto? El rufián. Iba fatal. O sea, los pantalones le arrugaban, cortos, no sé, mal. Muy mal.
Es seguramente de las cosas que menos sé en mi vida de ropa.
Mira, es que por favor. Es que, vamos a ver.
Describe la foto.
De izquierda a derecha tenemos a Irene Montero, al señor de siempre de PNV.
Aitor Esteban.
Aitor Esteban, de siempre, o sea...
Always.
Milenario. La siguiente es la del PSOE, que ya, o sea, zoom a los zapatos ahora mismo. Esto sí, es vale. El mago de Oz. ¿Qué vale. Es esto?
Que rojo y verde.
Cayetana, bien, aceptable, sobria, pero muy sobria, muy, muy poco ilusión. Luego viene Arrimadas aquí con el rosa vivo, genial, zapatos bien, discreta, y Rufián todo arrugado. O sea, no puede ser. No puede ser.
Esto es innovador. O sea, quiero decir, estamos llegando en extremo centro a unas cotas nunca imaginadas. En mi puñetera vida habría pensado... que en una tertulia en la que yo estuviera se analizaría la ropa de los candidatos, pero tengo todas las puertas abiertas a hablar sobre la ropa que llevan.
Vamos a ver, tú vas a salir en la tele y te va a ver toda España, es que tu imagen, solo sin hablar, ya vas a estar dando un mensaje. Y esto, vaya, no lo estoy inventando yo.
O sea, quiero decir que aunque lo diga sonriendo, Sofía tiene razón. Yo sé, o sea, por mi experiencia personal, que no soy dado a mirar estas cosas, pero tienes razón, Sofía. Me cuesta reconocerlo. Me cuesta reconocer que tiene importancia.
Es que tiene mucha importancia. Y quiero insistir, la crítica a la mujer socialista del debate, que no me quedo con su nombre. ¿Cómo se llama esta señora, por favor?
Chiqui.
Chiqui, pues eso, Montero. Gracias. La Chiqui, no, o sea, no es porque sea una mujer, es que estos zapatos no representan a nadie en España, estos zapatos.
Sofía, voy a hacerte una pregunta que luego voy a trasladar a Víctor y voy a trasladar a Errati. ¿Serías capaz de votar a un candidato a presidente mal vestido?
Igual con la nariz tapada.
¿Víctor?
Yo creo que soy de las personas peor vestidas de España, así que sí, no me queda otra.
¿Errati?
Yo ya he votado a presidentes muy mal vestidas.
Vale, entonces, Sofía, por seguir profundizando en el tema, ¿qué es para ti el fascismo invotable estético? O sea, lo que sería el farbillón de las prendas de ropa en un candidato. Un candidato que dirías, stop fascismo. O sea, stop fascismo, esa ropa, ¿no? Yo te digo para mí cuál es la o sea, para, yo tengo una... Yo no tengo un pijo de gusto al vestir, lo reconozco, no... Llego a corte fiel y digo, póngame lo del maniquí, que sé que va conjuntado. O sea, y entonces cojo americana, pantalón y zapatos y si lo hay de mi talla, pues perfecto.
Para calentarte la cabeza.
Ahora, sí, sí que creo que el cuello vuelto es lo peor que ha parido estéticamente la moda en los últimos 5 años.
Shout out Tony Roldán, ¿no? ¿Es esto? Esto va para Tony, bueno, sí. Whatever. A ver.
O sea, stop fascismo, stop cuello vuelto. O sea, por favor, dejad de llevar el puñetero cuello vuelto. No, pero a ver, yo le quiero preguntar a Sofía, ¿cuál es la ropa que ella... O sea, un candidato que fuera vestido de una determinada manera y tú dirías, stop. Veto. Que le apliquen el 155 a ese candidato.
Vamos a ver, lo importante en una vestimenta, sobre todo cuando se está en campaña, es que sea acorde a la situación. Una cosa es que tú vayas a hacer una campaña, o sea, que vayas a hacer un acto de campaña al campo, a una zona rural, pues ahí no me puedes ir de chaqué. ¿Sabes? O sea, no puedes ir, como en este caso, a un debate que se va a retransmitir por televisión pública vestida de eso, del Mago de Oz, con esos zapatos. O sea, no se puede. Hay que seguir un poco una línea que sea acorde a la gente que te da más o menos a votar o a quien tú te quieras dirigir, pero también entendiendo un poco el contexto. Es como... A mí no me gusta tampoco ver gente en el Congreso de los Diputados saltándose toda la solemnidad de la Cámara. O sea, para mí eso tiene un punto de solemnidad. Pues dedícale un poco de esfuerzo, jolín. O sea, afeítate, joder. un mínimo de respeto. Yo cuando voy a la oficina, oye, pues igual no voy con traje chaqueta, claro que no, pero voy a recibir a personas y voy a estar conviviendo con gente, pues voy a mantener un cierto equilibrio y un cierto respeto por el ambiente.
Me parece maravilloso porque, fijaros, la diversidad... Es que es maravilloso por cómo hemos estado hablando antes de cómo una campaña se va segmentando y se va sectorializando. Y seguramente, de los 5 que estamos aquí, a la hora de votar, nuestra ecualización del voto, ¿vale? Si fuera un ecualizador... tendríamos subido al 1 al 10 muy diferentes valores o cuestiones, ¿no?
¿Es que?
No, pero a ver, lo que quería decir era que la ecualización del voto se produce por motivos muy diferentes. Por ejemplo, hay gente que dice, por el programa de educación, por el programa de economía, por el programa de tal...
A ver, no te quedes en la superficie, por favor. Yo me leo los programas y me presto atención.
Pero lo importante son los zapatos.
No. Lo importante no son los zapatos, pero... Eso es un dato más. O sea, eso es... Vale, todo el pastel está bien. ¿Qué le pones en...?
Sofía, no caigas en la trampa. Te estoy tendiendo trampas. Ahora mismo te estoy tendiendo trampas. O sea, no caigas en la trampa. No, ha quedado perfectamente claro. No, lo que decía es... Por ejemplo, Errati, ¿tú por qué razón...? O sea, si tú tuvieras que vetar a un candidato, ¿por qué razón sería? ¿Qué sería algo para ti invotable?
Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias, o sea...
No, a ver... Yo comprendo lo que dice Sofía de la ropa. Un amigo mío decía, y tenía yo creo que toda la razón, que los bedeles del Congreso de los Diputados no pueden ir al Congreso de los Diputados como les dé la gana. Y en cambio, los diputados sí pueden. Entonces, ¿quién es el privilegiado ahí? El privilegiado es el diputado, no es el bedel que a lo mejor preferiría ir en camiseta. ¿Me explico? Entonces, bueno, más allá de que si es pijo o si no es pijo, creo que la reflexión, no tanto sobre la ministra, sino sobre la forma de vestir de cierta gente, pues yo la llevaría más por ahí. Por el tema de que vestir como te da la gana te convierte en un privilegiado. Porque hay mucha gente que tiene que ir a su curro
con corbata,
cuando a él lo que le gustaría es ir en bermudas o no llevar la corbata. Entonces, vestir como a ti te da la gana te puede hacer... Puedes atraer votantes pareciendo que eres más popular, pero en realidad estás demostrando tu privilegio.
Fíjate, aquí hay un tema. Cuando entró Podemos en el Congreso de los Diputados, entraron rastas, camisetas, bermudas, tatuajes, sí, pendientes. Y es verdad que había una polifonía de estéticas, ¿no? Es decir, desde la gente más del PP, pues gomina, camisa, rosa palo, con un traje o demás. Y lo que sí es verdad es que yo sí creo que todo aquello sucedió después del 15M.
Sí.
Había un lamento, ¿no?, en la sociedad española, que no nos representan. O hubo una búsqueda consciente de buscar la identidad a través de la estética, ¿no? Y tengo que decir que ahí había diputados perfectamente en Podemos, incluso de con gente que trabajaba los temas, que se tomaban muy en serio su trabajo. Lo único que toda su trayectoria vital la habían hecho alrededor de una estética que no iban a romper por entrar en el Congreso de los Diputados. Yo os compro a ambos el tema de la solemnidad y el respeto a la institución. Uh-huh. Creo que se le guarda respeto a la institución de muy diversas formas. Creo que la ropa puede ser una de ellas. Yo voy a trabajar con una americana y cuando hay pleno me pongo corbata. Os digo, por ejemplo, es una cosa que hago. No, pero no por nada. O sea, no porque nadie me lo diga, sino porque mi lógica es esa, ¿no? Pero es verdad que yo también entendía la lógica de lo otro, que era todo esto de llegamos de las plazas, nos vamos a la institución y demás. Sí. Víctor, ¿qué sería para ti un... ¿Qué dirías tú? Yo esto no lo voto.
Yo, las pajaritas. Para mí las pajaritas son el cuello vuelto. Se me quedó aquí la imagen grabada. Tengo terrores nocturnos con la pajarita de Pablo Iglesias, pero...
Yo
no votaría a alguien que me trate como tonto. Y...
Manuela Carmena.
Y lo malo... Magdalenas para todos. Y lo malo es que en esta campaña se me ciegan opciones. Creo que sí, al final, no sé, estamos debatiendo sobre... Yo creo que hay que tratar a los votantes con un poquito más de inteligencia. Tampoco asumir que son seres ultra racionales, que son todos doctores, pero no sé.
Yo fíjate que hay un tema aquí que es lo de la X entre popularizar el mensaje, ¿vale? O sea, ya lo hablamos con Marc, ¿no? Que trabaja en comunicación y que tú sabes que al final tu objetivo es llegar. O sea, es impactar o es que la gente que se quede persuadida por tu mensaje, ¿no? Y muchas veces eso tiene una curva. Es decir, si tú elevas mucho las referencias, la manera de formular el mensaje, que muchas veces no es porque tú no puedas, y para mí el ejemplo perfecto de esto era Rajoy. O sea, yo, por ejemplo, el hecho de la gente que creía que Rajoy era tonto, o sea, por cómo hablaba, no. O sea, mira, Rajoy era un tío muy inteligente que sabía perfectamente a quién le estaba hablando. Le estaba hablando a una señora, y lo digo con todo respeto, pero le estaba hablando a una señora de 70 años preocupada por perder su pensión. Y entonces hablaba muy sencillo, hablaba muy comprensible, repetía mucho las cosas y no hacía grandes argumentos técnicos. Y eso se choca muchas veces con la ambición o las ganas de escuchar cosas más sugerentes, y la mayor parte de la población vota por otros criterios, ¿no? Entonces, yo sí creo más en la segmentación. Es decir, la campaña general tiene que ser lo más ancha posible, tiene que ser lo más comprensible por la base más amplia del electorado posible, y luego tú lo que puedes tener es portavoces que te den el discurso que más te gusta. Pues, tienes un garicano, o bueno, no hace falta que digamos Ciudadanos, o sea, tienes un Lacalle o...
¡Qué mentiroso!
No, tío, no lo dices así.
Sí, sí.
Sofía, a ver cómo va a hacer Lacalle.
A mí me gusta cuando dice, eso es mentira, eso es mentira. Que parece hasta venezolano de repente.
Mentiroso. Oh, eso es mentira. No, pero lo que decía sí que lo de Víctor es un poco, yo creo, que lo que le pasa a mucho columnista, ¿no?
Sí, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que son dos términos diferentes. Una cosa es el mensaje que tenga detrás y el contenido que tenga ese mensaje, y otra cosa es la forma que lo transmitas. Se puede simplificar mucho un debate, un mensaje. De hecho, yo creo que la comunicación política es eso, hacer que un mismo mensaje te lo pueda comprar el doctor y te lo pueda comprar la abuela que va abajo a comprar. Sin embargo, yo creo que nos falta contenido. Pero también, luego no sé hasta qué punto... Yo soy muy friki y yo me leo, creo que soy de los pocos, me leo de los programas hasta los partidos que no me gustan.
O sea, eres tú el que se los lee.
Sí, yo creo que soy las cuatro visitas, una soy yo y la otra también porque me he equivocado y he pinchado a veces. Pero yo creo que al final no importa nada. El otro día debatían en los medios diciendo es que un partido no tiene medidas en medio ambiente. Sí las tenía, de hecho. Pero realmente es que da igual, porque al final en esta campaña y lo que hablábamos de que llevamos un ciclo yo creo que malo, el programa da absolutamente igual. Al final todo se va a hacer por cierto sesgo de estos son los míos, estos no, y da igual lo que propongan porque... todo el mundo va a votar. Al final lo que importa es la que te hable de más contra Vox, la que más te hable contra los separatistas. Quiero decir, al final es que el programa importa poco. Pero volviendo a lo de antes, yo creo que se puede tener un mensaje muy de mucho contenido y ser capaz a la vez de simplificarlo mucho. Yo creo que ahí está la clave. No tanto que no tenga contenido o hablar aquí para doctores, que no se trata de eso, la política.
Pero fíjate, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y os lo comento a los tres, a los cuatro, si Pablo quiere intervenir.
Pablo está muy ocupado ensuciándome el sofá con migas de patatas de vinagreta.
A ver, os planteo un debate. Os planteo una pregunta. Por ejemplo, vosotros sabéis que la economía, salvo que se le esté cayendo encima a la gente, no tracciona casi en el electorado. Es una cosa terrible. O sea, da igual cuántas prospectivas hagas, como la economía no esté sufriendo los efectos ya a la gente, es muy difícil, porque la gente no lo percibe, es muy difícil imaginarte un escenario que tú no has visto. El ejemplo paradigmático que tenemos en España es el debate Pizarro-Solves, que se produce en el año 2008, sí. Y Solves fue capaz de decirle a la sociedad española que todo estaba de puta madre, que no había que preocuparse. Y ya se estaba cayendo la economía a cachos. Sí. O sea, estábamos ya metidos en la ola que explotaba en la subprime, y venía una ola de crisis que era, vamos, abrumadora para el sistema financiero, para la economía española. Y sin embargo, en un debate que pivota exclusivamente sobre eso con los dos portavoces económicos principales, resulta que Solves, desde el gobierno, consigue decir que no, que va a ser un bache temporal y que no hay que preocuparse y que demás. Entonces, claro, cuando Víctor dice, no, es que habría que llenar de contenido. Ya, pero tú no controlas la campaña. Quizá a ti te interesaría que la campaña pivote en torno a determinados ejes o los que tú eres competitivo, pero al final la campaña, la propia gente, los medios de comunicación, el resto de partidos colocan en los ejes, intentan colocar sus ejes, que pivote sobre España, si eres fuerte en el modelo territorial, que pivote sobre determinadas áreas en las que tú eres fuerte. El comité electoral de campaña lleva 4 días tratando de que mujer sea el tema que agarre en campaña, porque el PSOE porque cree que es un tema que activa electoralmente y que consigue dinamizar su campaña. Entonces, no es que las campañas no tengan contenido, es que quizá el contenido que para ti es importante no lo es, o para los partidos que no son competitivos en ese eje, o incluso que dicen, no, es que la campaña ha ido por otro derrotero. Vamos a tener mañana, lunes, un debate económico en Voz Populi con los portavoces de los 5 principales partidos, pero no va a tener la visibilidad que va a tener cuando se hagan los debates gordos el tema de Cataluña, por ejemplo.
Bueno, es que el tema de Cataluña es el protagonista de la campaña, creo yo. Y entonces es muy difícil pasar por encima del tema de Cataluña, que de hecho yo creo que va a ser lo que en última instancia va a decidir las elecciones. Pero es verdad lo que dices tú, el tema económico, hay quien dice que se nos viene una crisis que tenemos una crisis en ciernes y ya hay algunos datos súper preocupantes en relación, por ejemplo, a lo que están pidiendo las pymes, creo haber leído hoy, el tema de la creación de empleo está bajando, o sea que vienen unos vientos muy jodidos, si Italia, por ejemplo, revienta, Europa se va literalmente a pique, tenemos el doble de deuda pública que teníamos antes de la primera crisis y sí, debería ser un tema del que habría que hablar más de campaña, pero se está hablando mucho de Cataluña, que por supuesto creo también que hay que hablar de Cataluña, que es una de mis temas favoritas, pero la economía, también habría que hablar de la economía, desde luego.
¿Quién creéis, o sea, qué tema creéis que va a decidir la campaña? Porque Rati ya ha dicho Cataluña.
Cataluña, totalmente.
¿Tú, Víctor?
Yo creo que es Vox, tanto si aparece como si no aparece. Que se pueda pactar con Vox y si va a influir. Yo creo que si consigue eso, el electorado del PSOE se activa, si no, se duerme y tendrá problemas.
Pero es que Vox es como decir Cataluña, al final. Porque ¿sobre qué cabalga Vox? Fundamentalmente sobre el tema catalán. Sobre el caballo blanco de Santiago y sobre Cataluña, claro. Si no hubiera Cataluña, o no hubiese habido todo lo que ha habido desde hace un par de años, no estaría Vox ahora. Vamos, seguro.
Sofía, excluidos los zapatos. ¿Cuál crees que es el tema que va a hacer pivotar la campaña?
Qué fama,
la chaqueta.
Qué fama.
Es que has cometido un error. Es que no te lo puedes. O sea, dentro de 5 años, cuando sigamos haciendo podcast y demás, o sea, tú serás la de los zapatos. O sea, no eres consciente.
No.
No eres consciente.
Esto es por mi ingenuidad. Propia de. No sé. Igual mi edad, quién sabe. ¿Qué va a determinar la campaña? Cataluña es un tema. Unido a Vox, miedo a él y miedo a no tenerlo, como bien comentaban aquí mis compis. Y igual te hubiese dicho la corrupción, el miedo a tener a gente corrupta, pero es que esto fue más del anterior. Entonces.
No, tienes toda la razón. En la anterior se desgajaron 3 millones de votos del PP por la corrupción. Sí. Y fue un elemento central y aún así el PP ganó, ¿eh? Pero sí, fue un elemento central de la campaña.
Sí, no, me voy a quedar con el miedo a Vox o miedo a no Vox, que se una con todo el tema de Cataluña.
Pero hay que decir una cosa que me ha recordado Pablo, y es verdad, que a Sofía hoy la conozco por primera vez, es la primera vez que me conoce, a pesar de los excesos de confianza que me he tomado, evidentes, porque he entrado en su casa. He metido a 2 personas desconocidas más en su casa. Estamos aquí grabando un podcast. Le traemos cerveza caliente, patatas vinagreta. Le hacemos bromas sobre los zapatos. Pero lo más importante de ella es que forma parte de un grupo muy importante en la opinión pública española, que son las Federicas. Finito il tratto de favore ai podemiti. Finito il tratto de favore ai podemiti. Sofía, ¿qué son las Federicas que popularizó Valentín Garal en Masterchef?
Por favor, bueno, lo primero, decirle a... Bueno, deciros a todos vosotros que esto es pura iniciativa de Valentín. Masterchef, todos los martes a las 22:35 en Televisión Española.
Muy bien.
Hashtag Valentín. Esto es inglés, si no sabéis, I'm sorry.
¿Qué pijo te ha quedado eso?
No, pijo nada, esto es marketing a saco. Nada, las Federicas pues somos un grupo de amigas que...
Muy fachas.
Un grupo de amigas un poco fachas.
No, es un grupo de amigas trabajadoras que madrugamos mucho para ir a trabajar y el único que da algo comestible hasta ahora es Federico o ya directamente la máxima FM, chum, 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 para despertarte.
Entonces, o sea, solo hay 2 alternativas en vuestros coches o en vuestros equipos de audio, que es Máxima FM o Federico.
Sí.
Ese es el mundo.
Eso hablo yo, ¿eh? O sea, esto ya estoy hablando por mí. A esa hora de la mañana, o Federico o Máxima. No.
Pero ¿y comentáis la actualidad de Federico en el grupo de WhatsApp? Porque supongo que es un grupo de WhatsApp.
Bueno, esto es en Telegram ya, para que sea todo encriptado, por si acaso, nunca se sabe.
Por si Pablo Iglesias consigue el Ministerio del Interior.
Sí, nadie sabe nada. Entonces, esto es por Telegram y nada, vamos comentando la jugada. Son todo loles y memes a la que se puede y la que no lo escucha, pues se pierde la historia. Entonces, mal.
Qué bueno, es increíble cómo vienen las nuevas generaciones. O sea, Los Santos es el referente generacional de un montón de gente, tío. Es increíble. Señores, pues un placer. Muchísimas gracias. Vamos a hacer la apuesta y vamos a decir solo quién gana. Vale, entonces vamos a ver, vamos a plantear para acabar una apuesta y vamos a decidir si gana el gobierno Frankenstein o una sana mayoría constitucionalista que devuelva a España a la senda del crecimiento y la estabilidad. Errati, te toca.
Bueno, pues tengo que... bueno, en este caso me tengo que posicionar con la victoria de la coalición constitucionalista. Sí, pese a que nos vayan a caer algunos aliados que no nos gusten, pero... ¡Qué desgracia! Oye, la culpa es de Pedro Sánchez, que les ha dado un espacio mediático desde hace un año que es de verdad asqueroso.
Me encanta porque Ratti tiene... O sea, ha sido mensaje puro y duro, sí señor. O sea, sí me gusta. Los outsiders acabáis incorporando el mensaje. Víctor.
Yo creo que gana la coalición Frankenstein.
Sofía, excluida la posibilidad de una coalición zapatil entre las Federicas y los zapatos de la Chiqui.
Yo creo que dará esa suma de PSOE de Ciudadanos y estoy muy intrigada en ver qué pasa. O sea, me lo voy a mirar con palomitas.
Joder, macho. O sea, Pablo, ¿quieres opinar?
Oh, perdón.
Venga, esta vez sí.
No es mi deseo. O sea, yo creo...
No, pero tú di... O sea, tú di... Tú des... ¿Tu deseo cuál es?
Ah, no, mi deseo es...
Una sana coalición
constitucionalista. Pero creo... Que
salve y que recupere el crecimiento y la estabilidad.
La salvación de España, por favor.
Qué maravilla, qué maravilla. Pablo, dale.
Yo creo que la única suma que se va a dar va a ser PSOE y Ciudadanos, pero Rivera va a decir a Sánchez, ahí te quedas y vamos a otras elecciones.
Madre de Dios, o sea, soy el único que cree que... O sea, yo voy a decir, yo es que confío mucho en que no está... Bueno, confío mucho. Mi intuición es que las encuestas hay algo que no están pillando bien, que es que no hay tanta gente movilizada del PSOE. Yeah. Esa es mi sospecha, pero bueno. Y creo que al final la suma da.
Yo acabo de aterrizar de Asturias y te digo que toda la cuenca está movilizada, ¿eh?
O sea, ¿quieres decir? O sea, la cuenca minera. Ya. O sea, quiero decir.
Está bañándose, sí. Está envolviéndose en la bandera con la cara de Pedro Sánchez. O sea,
perfecto.
O sea, los que llevan todavía ¿votando? Toda la vida viviendo del PSOE, van a seguir votando al PSOE. Menuda novedad.
Big surprise. Bueno, señores, pues muchísimas gracias en este capítulo especial Extremo Centro. Casi outsiders. Y muchas gracias a Sofía por acogernos en su estupenda casa al lado de la Puerta de Alcalá.
Madre de Dios.
Ha vuelto a no decir la palabra vulnerable.